Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 25 de enero, esta es la información.
Inicia el proceso para que estudiantes agenden cita para recibir bienevales. La directora de la preparatoria de Tuxpan aspira a ser candidata en el municipio de Zapotiltic. Un 97% es el avance en el centro de transferencia de Tapalpa. Culmina sus estudios la primera generación de la maestría en Derecho del Centro Universitario del Sur.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede sintonizarnos completamente en vivo o bien a través de nuestra red social Facebook. Estamos como Radio Universidad C.D. Guzmán a través de la herramienta de Facebook Live. Estamos transmitiendo en estos momentos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy jueves ya 25 de enero del 2018 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán el Grande y la región sur. Hoy aquí en Zapotlán amanece un poco ya nublado, ya con un poco de lluvias durante este transcurso de la mañana, un poco de lluvia. Estaremos al pendiente de qué es lo que sucede con este pronóstico del clima, que estará seguramente frío durante este jueves 25 de enero. Pero doy la más cordial bienvenida también a este espacio de noticias a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días, está haciendo frío.
Hola Isabel, muy buenos días, así es, ya se siente nuevamente las bajas temperaturas aquí en Zapotlán el Grande, y con esta lluvia como que hace que bajen todavía un poco más, pero está agradable, ¿no?
Se antoja un café.
Así es, se antoja un cafecito. Yo creo que al terminar esta emisión de Señal Informativa estaremos pues yéndonos por un cafecito aquí a la cafetería del Centro Universitario. Pero antes de dar inicio con toda la información, recordarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el 413-3345. Tenemos también una alada sin costo, el 01800-701-3044. En las redes sociales también nos puede encontrar como Facebook Radio Universidad CD.Guzmán. Hace un momento mi compañera Isabel pues les comentaba que a través de esta red social se está haciendo la emisión en vivo de Señal Informativa. También en Twitter nos puede encontrar como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Y también, pues si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo aquí, en su colonia, en su comunidad o en su municipio, puede hacerla llegar a través de estas líneas telefónicas y de nuestras redes sociales para nosotros pues poderle dar seguimiento a la denuncia que usted haga a través de estas líneas telefónicas aquí en Señal Informativa.
Y esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chávez. Y vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Le comento que inicia a partir del 17 de febrero en este Centro Universitario del Sur el curso de preparación para la prueba de aptitud académica 2018B. Esto va dirigido a aspirantes a presentar este examen. Invita el Centro Universitario del Sur y la Coordinación de Educación Continua, y para mayor información visita la página del Centro Universitario del Sur o bien acuda a la Coordinación de Educación Continua o marque al 575-2239.
Y también desde el próximo 27, 28 de febrero y 1 de marzo aquí en el Centro Universitario del Sur se realizará el Congreso Internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. Esta actividad pues está dirigida a estudiantes y docentes, invita el Centro Universitario del Sur, y si usted desea conocer más información acerca de este Congreso Internacional, puede usted visitar la página www.cusur.udg.mx/congreso o bien visitar la Coordinación de Abogado aquí en el Centro Universitario del Sur.
Y le recordamos también que tiene usted hasta el 30 de abril para acudir a la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías de este Centro Universitario del Sur, ubicada por la avenida Colón a unos pasos de Presidencia, para llevar sus materiales correspondientes a este concurso nacional de cuento Juan José Arriola. Hasta el 30 de abril será la recepción de materiales. Esto va dirigido al público en general que guste por escribir cuentos, que le guste redactar, dirigido a todos ellos. Y para mayor información visite usted la página www.cusur.udg.mx. Ahí puede consultar las bases de este concurso nacional de cuento Juan José Arriola.
Y recuerde que hasta el próximo 31 de enero del 2018 el Instituto Nacional realizará su campaña anual intensa 2017-2018, esto para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Recuerde que si usted va a tramitar por primera vez su credencial para votar, si cumple los 18 años antes del 1 de julio de este 2018, puede acudir a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, en este módulo ubicado en Plaza del Río, allá por la calle 1 de mayo, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Una vez que se cumpla este plazo del 31 de enero, ya no podrán emitirse más credenciales para votar debido al proceso electoral de este 2018.
Y por último, pero no menos importante, le recuerdo que estamos muy contentos en toda la red universitaria, ya que la señal de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara ya está en la región sur. Si usted desea sintonizar la programación del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, solo tiene que reprogramar su televisor para poder detectar el canal 44.1. Si usted ya cuenta con una instalación de televisión por paga, pues solo solicite el canal 44 a su distribuidor de cable. Estamos muy contentos por esta nueva señal que ha llegado de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Sintonice este canal 44.1 que ya está disponible en la región sur.
Y después de estas menciones, pues damos, siendo ya las 9:09, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Y si usted ya está en casa disfrutando de un chocolate, de un café o de lo que usted haya decidido degustar esta mañana, acompáñenos durante esta hora que le tendremos información relevante a la región sur. Y ahora nos vamos con el tema de los bienevales, porque en próximos días se entregarán aquí en Zapotlán el Grande. Adelante, Ángel.
Así es, Isabel, y pues tal como lo comentas, vamos a hablar acerca del tema de los bienevales, y es que inicia el periodo para que los estudiantes que son beneficiarios de este programa pues hagan el proceso para agendar una cita para la próxima etapa de entregas de este apoyo, que comenzarán a realizarse a partir del próximo 14 de febrero. Así lo da a conocer José Liborio Peñaverde, quien es coordinador en la región 06 de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, SEDIS, quien agrega que esperan que durante estos días, que esperan durante estos días, pues hacer también ya el proceso de credencialización de los estudiantes para la nueva modalidad de entrega de los bienevales.
Bienevales, te comento, para estudiantes, iniciamos a partir del 14 de febrero, pero se va a hacer, o más bien va a ser igual que la entrega pasada. Tienen que registrarse en la página programassociales.jalisco.gob.mx/beneficiarios. Ahí te piden para ingresar tu correo electrónico y tu CUR. Con eso automáticamente, si eres beneficiario, entras, actualizas datos y al final te dice qué día quieres y, o más bien qué días quedan para que pases a recoger tus bienevales en el día que se te dé. ¿Por qué? Porque esperamos que para esos entonces sí esté ya credencializándose, y así como recogen sus bienevales, también se les va de una vez en el momento tomar la foto para darles su nueva credencial.
Una vez que realizan el registro en el sitio web programassociales.jalisco.gob.mx/beneficiarios, se les asigna un horario y una fecha para que acudan al módulo de entrega para recoger los bienevales. Para la atención a los estudiantes, tienen un módulo de entrega ubicado en las instalaciones de la antigua CONASUPO y aunque anteriormente contaban con dos, consideran que tener un punto único de entrega es suficiente para atender a los beneficiarios de este programa. Además, comenta que en esta etapa es donde cuesta un poco más de trabajo hacer la entrega debido a que los estudiantes no acuden a tiempo, por lo que en ocasiones se les da de baja de este programa.
Aquí en Guzmán anteriormente tenemos dos, ya tenemos prácticamente casi 2 años que nada más tenemos uno, y que es suficiente para darle la atención a todos los beneficiarios de adulto mayor discapacitado, y también nos ajusta para darle la atención a los estudiantes, porque así incluso te comento que con los estudiantes batallamos un poquito más, porque a veces les damos la fecha para que recoja, desde cuándo inicia hasta cuándo termina, y a veces llegan 2-3 semanas después y desgraciadamente es baja automática.
Comenta que los estudiantes deben hacer este registro que cierra a mediados de febrero, ya que de lo contrario pues no se les podrá atender para hacerles la entrega de los bienevales.
Que hagan su cita principalmente, porque la cita está abierta desde ahorita y yo creo que a mediados o a finales de febrero se cierra el sistema para agendar sus citas. Entonces, que no se nos vayan a quedar sin sus bienevales, ¿verdad? Principalmente eso, encargarle a los estudiantes que hagan su cita, porque si no tienen su cita no se les va a poder atender.
José Liborio Peña explica cómo será el proceso de credencialización y la manera en que va a funcionar para la futura entrega de este apoyo, los cuales pues se cargarán en tarjetas desde donde les descontarán cada vez que hagan uso de los bienevales. Escuchemos.
Mira, prácticamente ya en pláticas de nuestro secretario, el maestro David Trujillo, con las concesionarias, la misma empresa que se encarga de hacer bienevales y entregar lo que es TISA, esa empresa es la que va a equipar los camiones con el sistema en el cual esa credencial se le va a recargar los bienevales que usa. Entonces, si usan 365 bienevales, se le va a recargar la cantidad de los 365, y cada subida van a checar con esa tarjeta y lógico se le va a ir descontando un bienevale o la cantidad del bienevale. Estamos hablando que ese sistema lo va a empezar a implementar la empresa a partir de que empecemos a credencializar 3 meses. Siendo claros y honestos, yo siento que la credencial va a ser hasta la siguiente entrega de bienevales.
Para esta entrega de bienevales, que será pues el proceso de renovación, los beneficiarios deben presentar su credencial de bienevales, las que ya les habían entregado, además un comprobante de estudios, la credencial de estudiante que debe estar vigente al momento de la entrega, o también podrán presentar una constancia de estudios vigente que debe estar firmada y sellada por la institución educativa. En el caso de los estudiantes que son menores de edad, podrán presentar o deberán presentar una copia de la identificación de uno de los padres o los tutores.
9:15, vamos a nuestra primera pausa, pero de regreso del corte tendremos el pronóstico del clima. ¿Qué nos tiene deparado el clima para el día de hoy, miércoles 25 de enero? Quédese con nosotros que al regreso tendremos todos los detalles.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, un frente frío originará por la tarde-noche descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias en Baja California y Sonora. Frente estacionario causa algunas precipitaciones y descenso en la temperatura en el centro del país y la península de Yucatán. Asimismo, vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Océano Pacífico, ocasionando nublados con precipitaciones aisladas desde occidente hasta el Golfo de México. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará nublado con gotas ocasionales y viento débil del este. Al mediodía, nubes y sol. En la tarde, noche, nublado con poca lluvia aislada, viento moderado del sur, arrachado. El tiempo será templado en el día, de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas la mínima de 9 a 10 grados Celsius, se espera una máxima de 21 a 22 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 30 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 41 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima. Señal informativa, Zapotiltic.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Señal Informativa Región Sur y de Zapotlán de Grande nos vamos a Zapotiltic y le comento que anuncia Elvia Espinosa Ríos, quien actualmente es directora de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara en el municipio de Tuxpan, sus aspiraciones por ser candidata por la coalición dinámica Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática PRD en el municipio de Zapotiltic. Ella comenta que le gustaría retribuirle a la comunidad lo que le ha dado, es por eso que quiere ser candidata por esta coalición dinámica Movimiento Ciudadano PRD.
Porque tengo una deuda con la gente. Creo que el hecho de trabajar en los últimos 23 años de mi vida en una institución educativa me ha limitado a tener un contacto directo con la ciudadanía, aunque a través de mi trabajo podía contactar con jóvenes, adolescentes, con sus familias. Creo que tengo ahora la posibilidad de hacer una gestión efectiva para el municipio. Entonces, creo que le puedo aportar el conocimiento y la experiencia que me ha dado la Universidad de Guadalajara y la vida también. Ya es el momento de retribuirle a mi comunidad pues lo mucho que he recibido de ella, ¿no?
Y comenta Elvia Guadalupe Espinosa Ríos que se identifica en su totalidad con el Partido Movimiento Ciudadano, así como el PRD, y destaca positivo las acciones que, como lo son el presupuesto participativo y la revocación de mandato.
En este momento estoy estudiando sus plataformas, su estructura, y la verdad me convence algo que tiene mucho peso y lo dice desde su nombre, ¿no? Movimiento Ciudadano empodera al ciudadano. La manera en que trabaja, la metodología, es el ciudadano al centro. Y creo que esto es determinante, que si la ciudadanía nos favorece con su voto, ellos también tendrán el derecho de quitarnos en año y medio. Es la revocación de mandato. Entonces, es un gran compromiso el que estoy asumiendo al contender en un partido con esta base. El presupuesto participativo, que significa que el cabildo no es el único responsable de definir el rumbo del recurso público, tiene que ser la propia ciudadanía. Entonces tiene muchísimas bondades que ya lo hemos visto en varios gobiernos, lo han hecho valer y bueno, me convence bastante. Y no se diga el PRD, ¿no?
y comenta que de lograr ser candidata por esta coalición dinámica dejaría de ser directora a partir del 29 de abril y de ser ya pues presidenta del municipio de Zapotiltic sería la primera y única mujer en tener este nombramiento y esto sería histórico para el municipio.
Pues la verdad sí, por eso es un reto mayor todavía, ¿verdad? Zapotiltic históricamente ha tenido presidentes varones y en este caso, si la ciudadanía confía en una mujer, bueno, pues tengo el doble compromiso de hacer bien las cosas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y también me duele porque amo mi trabajo, me debo a la universidad. Y bueno, a partir del 29 de abril estaré renunciando a mi puesto como directora.
Y para recordar quién es o es ha sido Elvia Espinosa Ríos, recordar que ella ha sido directora de la preparatoria regional en el municipio de Zapotiltic, en la que se logró el pronunciamiento de nivel 1 del Sistema Nacional de Bachilleratos y específicamente hoy recordar que hace 2 años que se logra este pronunciamiento del nivel 1 del Sistema Nacional de Bachilleratos y actualmente se desempeña como directora de la preparatoria regional de Tuxpan, que tiene también a su atribución el municipio de Tecalitlán y Piguamo y otras otras delegaciones, otros municipios que también están dependientes de esta preparatoria regional de Tuxpan. Estaremos al pendiente de lo que suceda en esta aspiración que tiene Elvia Guadalupe Espinosa Ríos, quien menciona que es aspirante, hasta aún no está registrada ante esta coalición dinámica, pero más adelante estaremos al pendiente si ya es definitiva la candidatura por esta coalición dinámica, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática.
Señal informativa Tapalpa.
Y ahora nos vamos al pueblo mágico de Tapalpa y le comento que por terminar se encuentra el centro de transferencia en el municipio de Tapalpa que formará parte de este vertedero intermunicipal del CIMAR. Así lo da a conocer Antonio Morales Díaz, quien es presidente de este pueblo mágico y quien dice que restaría el equipamiento de este centro de transferencia.
No pudimos tener la oportunidad de que nos apoyaran con el equipamiento de esta sesión de transferencia. Sin embargo, yo espero que en los próximos meses ya podamos tener el equipamiento listo, pero también además el relleno intermunicipal también listo para poder depositar los residuos ahí todos los municipios.
Y con respecto a la relación entre la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, PROEPA, y el municipio, comenta el presidente de Tapalpa que son con frecuencia visitan este municipio para supervisar la obra.
Todos los días los tenemos en Tapalpa, cosa que es bueno para nosotros porque la verdad es de que no se compara en nada cómo estamos trabajando nosotros y de la manera en que se trabajó ese relleno sanitario en la administración pasada. Yo les digo, hoy han venido en la administración anterior, ¿verdad? En la administración anterior que dejaron un reguero y un cochinero. Ahora nosotros estamos trabajando, estamos dándole mantenimiento de acuerdo a las exigencias que nos piden. Hemos hecho una inversión importante para tener un mantenimiento adecuado de ese manejo y ese manejo del relleno sanitario, pero pues los tenemos encima.
Y sobre la relación entre los tapalpenses con el gobierno municipal, dice el presidente de Tapalpa que fuera de intereses políticos, la relación con los habitantes es buena.
Con la comunidad en general, muy buena. Ellos reconocen el trabajo que venimos haciendo. La gente que no tiene intereses políticos sabe la realidad en cómo nos dejaron el relleno sanitario, no al presidente, no al ayuntamiento, cómo se lo dejaron a los tapalpenses. La mayoría de la población conoce y reconoce que es un problema que nos heredaron y que al contrario nosotros llegamos a dar solución, llegamos a dar a resolver este problema tan sentido y tan pues era una desgracia, no tan lamentable.
Y este centro de transferencia lleva un avance del 97% y esperan quede concluido en este 2018 en conjunto con el equipamiento que sería necesario para dar el arranque a este vertedero intermunicipal, que comentar también, al decir intermunicipal, pues tendrán participación los municipios de Zacualco de Torres, Amacueca, Techaluta de Montenegro y Gómez Farías. En específico, el municipio de Amacueca será en donde se encuentre este relleno sanitario, en donde a este municipio se llevarán todos los residuos, y es por eso que en el municipio de Tapalpa se está haciendo este centro de transferencia, es decir, ahí se colocará de manera provisional los residuos, y una vez que esté lleno este centro de transferencia se van a trasladar al municipio de Amacueca, en donde sería este relleno, este vertedero intermunicipal.
Siendo las 9:28, es momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa. Al volver, siga con nosotros, porque al volver tenemos una entrevista con Jonathan Rivera. Él es él viene del CIECAI y encargado del taller Padre Rico, Padre Pobre, quien nos va a platicar acerca de en qué consiste este taller. Pero esto al volver del corte. Sigue en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía de 94.3 de FM aquí en Radio Universidad. Y esta mañana nos acompaña en cabina, hacemos una aclaración, porque antes de irnos al corte mencionamos pues a otro invitado. En esta ocasión tenemos a Orlando Rodríguez, él es encargado de la incubadora de negocios del Centro Universitario del Sur. Bienvenido y buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y él viene específicamente a platicarnos acerca de dos talleres importantes que tendrá esta incubadora de negocios. Uno es el taller Padre Rico, Padre Pobre, y otro es Microfinanzas para Emprendedores. Primeramente nos gustaría saber que nos platiques un poquito acerca de qué es la incubadora de negocios.
Bien, la incubadora de negocios es un espacio que tiene el centro universitario en el cual nos encargamos de desarrollar ideas de negocio, ya sea de estudiantes de CUSUR o de emprendedores externos al centro universitario. ¿Qué ideas de negocio? Las que sean. Estamos capacitados para atender cualquier tipo de proyecto, de cualquier giro y que vaya a cualquier sector. Es una incubadora certificada por el INADEM y tiene un funcionamiento ya 4 años. Okay. Entonces, eso es lo que hacemos en incubadora de negocios, desde idear el plan de negocios hasta ya la puesta en marcha de la empresa, o después de un tiempo darle el seguimiento y reforzar lo que ya se vio, abrir otra sucursal, darle una reingeniería al negocio, hacer otro estudio de mercado.
¿Qué importancia tiene para una universidad como lo es el centro universitario contar con una incubadora de negocios?
Pues bueno, es indudable el prestigio que tiene el CUSUR dentro de los centros universitarios. Entonces, contar con una incubadora de negocio nos pone a nivel de centros metropolitanos, ya que damos el servicio prácticamente igual que se da en CUSEA, en IDIPYME, y es un área de vinculación social. Aplicamos directamente al triple eje. Entonces, esa es la gran importancia que tiene una incubadora de negocios. Además de que estamos desarrollando los proyectos que tienen los alumnos. No basta salir de la carrera y, como muchos chavos, buscar un trabajo, porque es muy complejo. Entonces, el idear sus propios negocios es donde pueden hacerlo en la incubadora de negocios.
¿En qué consiste ese triple eje? Escuché que mencionaste ese término.
Es la colaboración entre el ayuntamiento, entre la sociedad y la universidad, colaborando en conjunto.
Bueno, que nos platiques ahora, van a tener en próximos días 2 talleres, en específico que nos cuentes en qué consistirá este taller Padre Rico, Padre Pobre.
Bien, Padre Rico, Padre Pobre, originalmente es el título del libro de Robert Kiyosaki. Es un autor de libros de emprendedurismo muy reconocido, es un best seller, entonces bibliografía básica emprendedora. ¿cuál es la importancia del taller? Que generalmente no somos un país que esté dedicado a la lectura. Entonces, muy pocas personas conocen que existe este libro. Es un libro de 150 hojas, un libro bastante ligero, no es un libro muy teórico. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues es que vamos a buscar un asesor que esté muy identificado con el libro y hacerlo taller. Si no los podemos hacer que lo lean, lo vamos a hacer que lo hagan en taller, ¿no? De una manera práctica. Dos sesiones muy cortas, de 4 horas cada sesión, en la que los jóvenes van a poder, en la primera sesión, definir qué es el dinero, el dinero como un fin o como un medio, utilizarlo como herramienta, qué es la riqueza, qué es un rico, qué es un pobre, todo este tipo de cosas. En la sesión 2, los participantes podrán conocer la generación del dinero, cómo administrarlo, cómo multiplicarlo, y una duda que tienen muchísimas personas: ¿tengo que ser un empleado o tengo que tener un negocio propio? Eso se lleva a cabo en el libro. Este libro surge de una premisa que plantea Robert Kiyosaki, que es ¿por qué los ricos son ricos? En base a esa pregunta desarrolla todo el libro. Entonces, en base a eso también está este taller.
¿A quién va dirigido?
Estudiantes del centro universitario de todas las carreras y personas externas al centro universitario que estén interesadas. Totalmente abierta la invitación.
Con este taller, ¿cuál es el objetivo al que tienen planeado o al cual se han planteado llegar?
El objetivo que tenemos como, no solamente como incubadora de negocios, sino como CICAE, como el Centro de Investigación en Emprendurismo, es fomentar el emprendurismo en la universidad y en la sociedad. Y por eso estamos sacando talleres. Tenemos diplomados, tenemos talleres. Todo el año estamos sacando diferentes proyectos de apoyo al fomento del emprendurismo.
A todo esto, en percepción a lo que tú llevas ya trabajando y colaborando en esta incubadora, ¿hay estudiantes que tienen esa capacidad, esa semillita de emprendurismo?
Sí, claro. Tenemos proyectos de chicos de negocios internacionales. Chicas, tenemos un proyecto de 3 chicas de negocios internacionales. Tenemos chicos que ni siquiera están en la universidad, que están en la preparatoria. Y están desarrollando proyectos de base tecnológica. Entonces, todo eso lo hacemos ahí. Edificio L, planta alta.
Con respecto a este taller, ¿tiene algún costo?
Sí. El costo del taller es 200 pesos a estudiantes y 250 pesos al público en general. ¿Ok? Recomendación, liquidar el pago y hacer su inscripción a más tardar el día lunes, porque las fechas del taller es 1 y 2 de febrero, de 4 a 8 de la noche.
Muy bien, que sería el próximo
jueves y viernes
dentro de una semana, ¿verdad?
Dentro de una semana.
Dentro de una semana inicia este curso taller. A toda la gente que nos está escuchando, si desea acudir a este taller, padre rico, padre pobre, pues acuda a este Centro Universitario del Sur en el edificio L, planta alta.
Exactamente, frente a maestrías.
Muy bien, y también otro de los talleres que tendrán próximamente es el de microfinanzas para emprendedores. Que nos pudieras platicar acerca de este taller, ¿en qué consiste?
Claro, este taller es muy, muy interesante, porque aparte de ir enfocado a los estudiantes, que están en una base, ¿no? Y a los estudiantes, esto es muy interesante a las personas externas al centro universitario que ya cuentan con un negocio o que lo están llevando a cabo. Generalmente no tienen idea de cómo llevar las finanzas de su negocio. No saben cuánto les cuesta producir lo que están vendiendo, cómo sacarle el costo de los envíos si hacen traslados en coche, cuando se cae la gasolina por llevarlo 5 minutos, ¿no? Entonces, justo este taller es para esas personas. Van a conocer los conceptos básicos de contabilidad y finanzas de manera práctica. No va a ser solamente la teoría, sino que va a ser de manera práctica, ¿no? Van a poder conocer cómo sacar sus costos, sus puntos de equilibrio, los objetivos de venta para completar el punto de equilibrio, valga la redundancia, aspectos contables, de contabilidad en general. No es un taller para que sustituyas a tu contador, ¿no? Pero sí es un taller para que tú sepas cuánto dinero te está ingresando y en cuánto dinero tienes en realidad, porque muchos empresarios no saben en realidad cuánto dinero tienen. ¿Y cuánto es del negocio? Y ahí tienen el negocio que nunca le han metido un peso y en 5 años pues ya está quebrando. Y dicen, pues es que no sé por qué. Pues oye, nunca, de todo el dinero que generó, nunca le metiste un solo peso. Porque no sabían cómo pasar una planeación financiera, no sabían cuánto estaban gastando, no sabían cuál era su punto de equilibrio y otra gran cantidad de conceptos que pueden meter aquí en el curso.
Y qué mejor que empezar por nuestras propias finanzas, ¿no?
Exactamente.
Saber administrar en ese sentido, saber cuánto es tu límite, cuánto puedes gastar, cuánto, digamos, a lo mejor como empresario te queda de utilidad y cuánto puedes invertir.
Sí,
¿no?
Exactamente. Y las finanzas personales no son ajenas a las finanzas de una empresa. Son muy, muy parecidas la manera de llevarlas.
¿Qué recomendaciones se le pudiera hacer a la gente que quizá no sabemos administrarnos en ese sentido o que tenemos la idea de administrarlos, pero no sabemos cómo?
La más sencilla, hay aplicaciones para el teléfono que te puedes descargar de cualquier tienda de aplicaciones, ya sea iOS o Google Play, y con tan solo poner tus ingresos mensuales, tus gastos, te vas sacando cuánto es el dinero real que tienes para gastar y en qué lo puedes mover.
Y para la gente que no tenga al alcance estas tecnologías, ¿qué se le puede sugerir? ¿Qué puede
que lo hagan su libreta, que lleve una hoja contable. Es lo ideal, porque no tenemos una cultura financiera. Entonces, y ahí están los endeudamientos, y es peor, porque a veces van por un crédito y no saben en realidad sacarle el 25% anual de intereses más una tasa de retorno. O sea, te hablan otro idioma, ¿no? Entonces, háganlo ustedes mismos y ya van a ver su capacidad de pago.
Hablando de este tema de las recomendaciones y de los emprendedores, sabemos que en ocasiones pues existe ese temor, ¿no?, de las personas de emprendo o no emprendo. ¿Qué recomendaciones le podrías decir a quienes ahorita quizá nos están escuchando y están indecisos en ese tema del emprendurismo?
Y es un tema muy importante. A veces nos llegan personas que no saben ahora sí que qué poner, pero lo quieren hacer. Y es muy complejo porque no les puedo decir tal cual, oye, ¿sabes qué? Tienes que poner esto.
Puedes hacer esto, ¿no?
Porque si no pega, pues la culpa es mía. Yo les dije, ¿no? Entonces, lo ideal, anímense. Es muy normal que al principio no funcione, que al principio esté batallándole. Va a pegar en algún momento. En algún momento, esa idea que ustedes tuvieron seguramente va a funcionar. Y no es que se vayan, y siempre os digo, no es que sea un negocio que vayas a dejar de trabajar y que ya te vayas a estar de viaje toda tu vida. No, pero ese negocio posiblemente le pegue la colegiatura a tus hijos, le pague la universidad, te compre un coche, que tal vez con tu empleo no, común y corriente no lo puedas hacer. ¿No? No te va a resolver la vida como tal, pero te va a ayudar. Y cuando hagas es uno, quieres ser otro. Y al hacer uno, ya sabes cómo hacerlo, ya es otro. Tenemos un caso de unos chicos de preparatoria que empezaron con nada, no teníamos nada, teníamos prácticamente, se dedican a la venta de comida, tenemos una barra de ensaladas y ya. Y aquí en abril el segundo negocio. Y no tiene ni un año de estar activo. Porque ya saben cómo hacerlo. Y pues es que, pues sí, lo ocupas, si lo quieres hacer, es exactamente igual como hiciste el primero. Igual. Y pues lo están haciendo. ¿Cómo? Están ahorrando, le están metiendo dinero a ellos, que sale del mismo negocio. Entonces, sí se puede. La recomendación, acérquense a los expertos, acérquense a las incubadoras de negocio para que lo que estén haciendo tengan la certeza que está bien fundamentado, que no sean tampoco ocurrencias.
Y este Centro Universitario del Sur está abierto, ¿no?, a todos, además de a los estudiantes,
¿sí?,
al público en general.
Sí, está abierto al público en general. De hecho, sí tenemos estudiantes, pero la mayoría de personas que nos acercan son personas externas al centro universitario.
¿Qué sería lo más difícil para arrancar un negocio, para arrancar una idea?
Que se deciden. Y que sean constantes, porque no se va a hacer de un día para otro. Generalmente en la incubadora de negocios el proceso es de 9 meses para que salga a la luz, ya hablando de que funcione y arranque. Entonces es trabajo de más de un año y es invertirle, la verdad es invertirle. Todos los negocios con dinero se pueden hacer sin dinero, pero bien fundamentado, o sea, tiene grandes beneficios.
Entonces es todo un proceso de constancia y de paciencia.
Sí, es un proceso largo, es un proceso muy metodológico, pero que si son personas disciplinadas y creen en lo que están haciendo, sin duda lo pueden lograr.
Y que si no hacemos quizá este proceso, no tengamos el éxito correspondiente, ¿no? El éxito que anhelamos. Exactamente.
Sí, pueden preguntar a los empresarios que hay en el municipio si han recibido apoyo, asesoría. Les apuesto que los exitosos la han recibido. Y aquí hemos tenido a varios de ellos.
Muy bien, pues algo más que gustes agregar, Orlando.
Sí, recordarles fechas del taller de microfinanzas. Es 13 y 14 de febrero, de 4 a 9. Y el costo a estudiantes es de 500 pesos y público en general de 550 pesos.
¿Cuántos días será?
Son 2 días, 13 y 14 de febrero.
Muy bien, pues algo más.
Estamos llegando a la parte final, no sé, un comentario final que quieras hacer.
Invitarlos a que participen. Para más información, pueden llamar a los teléfonos del CICAI, 341-575-2222, extensión 46173, o venir aquí a CUSUR. Estamos en el edificio L, en la segunda planta.
Oye, ¿que nos puedes recordar las fechas y horarios del taller Padre Rico, Padre Pobre?
Bien, Padre Rico, Padre Pobre se va a impartir el primero y el día 2 de febrero de 4 a 8 de la noche, con un costo de $200 a estudiantes y $250 a público en general.
Muy bien, pues agradecemos que haya estado con nosotros aquí en cabina Orlando Rodríguez. Él es encargado de la incubadora de negocios de este Centro Universitario del Sur. Muchas gracias, Orlando, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Con esto vamos a una pausa más, pero de regreso del corte tendremos ya las carrilleras de Adelita y el comentario también del profesor Rodrigo Cano Guzmán. Quédese con nosotros que tenemos más información.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Las carrilleras de Adelita, con Rosa Eugenia García.
Rieleras y Juanes, esta Adelita tiene las carrilleras cargadas de indignación. En medio de procesos que buscan informar a los habitantes de este país para que conozcan las opciones de precandidatos aspirantes al Ejecutivo Nacional, acciones que hablan de un contexto democrático, nos encontramos con sucesos como el del domingo que hacen evidente que en México la democracia, que de por sí es imperfecta, tiene enemigos. El pasado 21 de enero, la caravana del Consejo Indígena de Gobierno, que va recolectando firmas para el registro de María de Jesús Patricio como candidata a la presidencia de la República, sufrió ataques de un grupo armado en un tramo entre las carreteras de Buenavista y Tepalcatepec, como lo reportaron medios de comunicación, entre ellos Proceso, con base en los mensajes en redes sociales de periodistas cuyo vehículo fue objeto del ataque. En charla con Cristian Rodríguez Pinto, periodista independiente egresado del Centro Universitario del Sur, reveló que en la agresión les quitaron cámaras fotográficas y teléfonos celulares. El joven periodista estaba consternado más por el material gráfico y audiovisual que por las evidentes amenazas que recibió junto con sus colegas responsables de hacer la cobertura de la caravana. Lejos de generar un discurso acerca de cómo los periodistas somos vulnerables, esta Adelita busca dejar claro que en este contexto de violencia, lo peligroso no es ejercer el periodismo, ni ninguna otra profesión en particular. Lo que resulta riesgoso es vivir en un país donde no existen garantías de seguridad para sus habitantes. El miedo generalizado de quienes vivimos en México viene de la impunidad y la mala administración de justicia y procuración de un espacio seguro por parte de gobiernos de todos los niveles que han permitido que grupos criminales se apoderen del espacio público y amenacen permanentemente la tranquilidad de las personas. El papel del periodista es traer a la palestra pública todo aquello que merece ser conocido para que las personas tomen decisiones adecuadas para su desarrollo. El periodista que desempeña su trabajo con responsabilidad echa luz sobre procesos convenientemente oscuros para quienes se quieren mantener en posiciones ventajosas dentro del status quo. Vaya, para quienes están acostumbrados a gobernar a favor de unos pocos, dejando de lado a la inmensa mayoría de mexicanos vulnerables ante estrategias de gobierno ineficaz. Nuestra Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros estatutos construidos con el consenso mundial establecen que las personas tenemos derecho a saber y a ser escuchados. El periodista, con su labor, apoya ese derecho fundamental de conocer y dar cabida pública a todas las opciones que son parte de una contienda electoral. El deber del Estado es dar seguridad para todos. Un gobierno que no cumple con eso ha fallado en su responsabilidad de procurar el contexto democrático y de dignidad social al que los mexicanos tenemos derecho.
Las carrilleras de Adelita, con Rosa Eugenia García.
Agradecemos agradecemos el comentario de las carrilleras de Adelita de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur.
Señal Universitaria.
Y con información respecto a este centro universitario, pues 29 estudiantes de la primera generación de la maestría en Derecho del Centro Universitario del Sur, CUSUR, ha culminado los 4 ciclos de su posgrado, lo que representa una experiencia en el que han presentado situaciones que no pensaron que vivirían, pero que han resuelto satisfactoriamente. Así lo da a conocer José Cruz Guzmán Díaz, quien es coordinador de la maestría en Derecho.
Es para su servidor un gran honor llegar a esta fecha en donde 29 alumnos de la maestría en Derecho del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara han concluido sus 4 ciclos de su posgrado en Derecho. Sin duda, para ustedes estudiantes, para nosotros docentes, para parte de las autoridades universitarias, pues ha sido un precedente y una gran experiencia la que hemos vivido con ustedes. Hemos aprendido cosas que no sabíamos que se presentarían, pero que las resolvimos satisfactoriamente.
Guzmán Díaz ha reconocido a los estudiantes de esta maestría que en ocasiones tenían que abandonar actividades familiares, laborales y sociales para cumplir con sus actividades, y ahora pues este esfuerzo se ve reflejado con la culminación de sus estudios. Además, los llama a asumir un compromiso moral para concluir con este proceso. Escuchemos.
Felicito a los estudiantes quienes en muchas ocasiones tuvieron que abandonar sus actividades familiares, de trabajo, incluso hasta sociales, para poder cumplir con sus obligaciones académicas. Sin embargo, todo este esfuerzo que se hizo ahora se va a reflejar en este preciso momento. Es importante también señalar que aún no hemos concluido y necesitamos asumir ese compromiso moral con este auditorio, con nuestras autoridades, para que logremos al 100% la conclusión de nuestro proceso como maestros en Derecho.
Por su parte, Humberto Palos Delgadillo, quien es secretario académico de este centro universitario, comenta a los egresados de la maestría que a ellos les corresponde mostrarle a la sociedad que esta universidad forma personas capacitadas y comprometidas para servir a los demás.
Ustedes tienen que, con mucha seriedad, con mucha vocación de servicio, constatarle a la sociedad que lo que se hace en esta universidad pública, en esta universidad de la sociedad, es personas altamente capacitadas, pero que son personas comprometidas a servir a los demás. Porque ustedes, al estar en el programa, tuvieron un apoyo único que de la sociedad. Los que recibieron beca es recurso de la sociedad. Los que no han recibido beca y van a hacer, también es recurso de la sociedad, porque eso posgrados en cualquier universidad prestigiosa como la nuestra tendrían otro costo muy diferenciado.
Por otro lado, José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco y padrino de los graduados, les pide que sirvan más y mejor al país. En representación de los egresados, Alan Israel Pinto Fajardo señala que con sus compañeros pues llegan al fin de una importante etapa de su vida, y recordó que hubo quienes no pudieron continuar con este proceso y los exhorta a que continúen con su formación académica.
Señal Directa.
Y esta mañana ya tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Cano Guzmán. Él es profesor en la licenciatura de psicología de este Centro Universitario del Sur, quien ya nos tiene preparado su comentario. Adelante, maestro, muy buenos días.
Buenos días, Isabel, a ti y a tu amable auditorio. Hoy quisiera comentar sobre la discapacidad, particularmente la discapacidad psicológica, también denominada mental, cognitiva o psíquica. El término discapacidad engloba a aquellas personas con limitaciones funcionales, pudiendo ser físicas, motoras, mentales o sensoriales, o además de intelectuales, que determinan que estas personas no puedan interactuar con el resto de la sociedad de manera completa o en igualdad de circunstancias. Es tarea de los profesionales de la salud evaluar, diagnosticar, tratar y dar seguimiento a los padecimientos de las personas afectadas con esta condición. La correcta intervención demanda que no se centre solamente en la persona que los padece, sino también en el ambiente más cercano en donde se desenvuelve. Las personas con discapacidades sufren emocionalmente el verse poco habilitadas para enfrentar conflictos y problemas sociales, psicológicos y conductuales, como el manejo de su agresividad, conductas de aislamiento y pasividad. A menudo los psicólogos quienes atienden a esta problemática se encuentran con casos en los que la dificultad no es solamente la discapacidad, sino la incomprensión por su situación personal, el shock que supone enfrentarse a estas limitaciones cuando se diagnostican y el duelo de quienes la viven, ya sea la que la sufre o su entorno familiar. Algunas de las discapacidades mentales, también conocidas como discapacidad psicológica, son el autismo, que es un trastorno del desarrollo de manera permanente y profundo, que afecta directamente la comunicación, la imaginación, la planificación y la reciprocidad emocional. El síndrome de Down, que es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, que da como resultado la presencia de un grado variable de retraso mental. El síndrome de Asperger es el tercero de estas discapacidades. Este es considerado como un trastorno mental y del comportamiento que forma parte del espectro de los trastornos autísticos. Y finalmente, el retraso mental, que consiste en la adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que conduce finalmente a limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento corriente. Se caracteriza este retraso mental por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media. El psicólogo, como uno de los especialistas en evaluación, diagnóstico y acompañamiento de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, tienen que tratar las situaciones de estrés, depresión, ansiedad, duelo y pérdida de autoestima que se ven asociadas a la discapacidad y a las limitaciones que este padecimiento conlleva. A la vez que también atienden los problemas mentales que en muchas ocasiones se manifiestan asociados con esta condición, tales como demencia o esquizofrenia. El tratamiento que los psicólogos establecen plantea la inclusión de estrategias como la estimulación cognitiva, el desarrollo de habilidades sociales y el desarrollo del manejo de las habilidades emocionales. Esta intervención no solamente a quienes padecen la discapacidad, sino sobre todo a aquellas personas que tienen una estrecha relación con los pacientes, es decir, a sus cuidadores. Algunas de las herramientas utilizadas por los psicólogos en la atención a personas con discapacidad mental son la empatía, es decir, la capacidad para escuchar y comprender el trastorno emocional del sujeto. El rapport, me refiero a las condiciones de confianza entre el paciente y el terapeuta. La escucha activa, esto es atendiendo las peticiones, de conocer las necesidades de las personas, la aplicación de pruebas y escalas de medida, la entrevista al paciente y a sus familiares, entre otras herramientas. El psicólogo, por medio de su trabajo, no solamente trata la ansiedad y los estados de depresión asociados a la discapacidad, sino que también se encarga de la estimulación cognitiva vinculada a algunos de ellos. Su trabajo diario incluye a los familiares con quienes conviven día a día las personas que padecen alguna discapacidad. Podemos concluir el comentario afirmando lo siguiente. Primero, debemos de considerar la discapacidad psicológica no como una enfermedad, sino como una persona que presenta signos y síntomas de un trastorno que le inhabilita y que requiere de ser tratado. Segundo, la discapacidad psicológica puede ser de carácter temporal o permanente. Temporal o permanente, leve o severa, y se presenta ante eventos, situaciones, personas o recuerdos. Tercera, la correcta intervención y tratamiento a las personas que padecen alguna discapacidad implica el informar y formar a quienes lo atienden, atender a quien atiende, cuidar al cuidador. Los trastornos mentales, cuarto, discapacitan a las personas afectadas. Y finalmente, la psicología no solo busca evaluar y atender a las personas con discapacidad, sino que aboga por su inclusión en el seno de una sociedad para que sea completa en todos sus niveles. Eso es todo, Isabel. Hasta la próxima.
Muchas gracias, maestro Rodrigo Cano, por su comentario. Lo esperamos la próxima semana. Que tenga un bonito jueves.
Buen día.
Y nos acercamos a la recta final de Señal Informativa este jueves 25 de enero del 2018. Agradecemos que nos haya sintonizado a través del 94.3 de FM aquí en Señal Informativa esta mañana lluviosa aquí en Zapotlán el Grande. Muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias, Ángel, y recuerde que usted tiene una cita mañana con nosotros en punto de las 9 horas a través del 94.3 de FM. Continúe con la programación de Radio Universidad, que ya está listo el Expreso de las 10.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.